Bueno, acá me vino a pagar, me vino el doctor.
Es una excepción, ¿no? Porque no le paga a nadie, por eso hizo mucha fortuna. Sí. Es el doctor Pena.
El doctor Pena, que hizo fortuna porque descubrió la fórmula infalible de comprar y no pagar. Pero ahora ha logrado una cosa mayor. Ha hecho circular el Austral. Acá me viene a pagar una deuda con un Austral, el tipo. Entonces dice, le devengo pagar. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, bueno, muchas gracias.
No, es bueno que, que empiece a pagar, aunque sea con un Austral.
Bueno, si no te puedo pagar con 50.000, pero de los 18 a 188.
50.000 de los 18 a 188. Qué bueno, peso. Esto era peso argentino, ¿no?
Peso argentino.
Peso argentino, 18.188.
Histórico.
Son históricos, sí. Bueno, doctor Pena, le agradezco infinitamente.
Bueno, ahora no puede
ser. Es decir, no sirve esto, pero tiene valor numismático.
Bueno, como me injuriaron, hace dos programas me injuriaron diciendo que yo compraba todo sin dinero. Acá tengo que demostrar que yo uso dinero.
Bueno,
pero creo en otros valores.
Cree en otros valores, sí. En esos valores, en los viejos valores. Bueno, dale, estamos en comunicación ahora con Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Tomás?
Vino un doctor a pagarme una deuda con pesos 18.188 y australes, porque él dice que recurre a los viejos y grandes valores. Vos sabés que alguna vez lo fueron.
Sí, tal cual.
Bueno, Horacio Calderón, amigo mío. A ver, visitó Naciones Unidas Cristina. Dio un discurso, una opinión. Suya, señor.
Bueno, la opinión, el discurso tuvo para mí tres puntos fundamentales. Uno fue el de la crisis financiera. Lo segundo, no en orden de importancia, sino más o menos en orden de cómo estuvo estructurado, la cuestión de la AMIA, Malvinas y finalmente el tema de los desaparecidos, ¿no?
Sí.
Con respecto a la crisis financiera, ella pasó un poco el límite al cual yo había hecho referencia en tu programa pasado, ¿no?
Sí.
Es el temor que, bueno, que incluyera una cierta dosis de ironía o de sarcasmo.
Sí.
Y fue lo que, en definitiva, hizo cuando habló del efecto caipirinha, tequila o arroz, y luego, bueno, acusó a los países del centro de tener el defecto jazz, perdón, el efecto jazz.
Sí.
Bueno, en fin, el discurso desde el punto de vista de lo que dijo a nivel económico, no me pareció saludable.
Ajá.
En lo personal, ¿no?
Sí.
Sí anunció el tema del pago a los holdouts.
Sí.
Con en ese momento tres bancos importantes. Y eso en lo que se refiere a la cuestión de la crisis financiera, ¿no?
Sí.
Sinceramente no fue un párrafo feliz por la forma en que estuvo estructurado. Ella podía haber resaltado los logros económicos del gobierno. Si es que los hay, por supuesto,
sí.
sin agredir en un foro del nivel de las Naciones Unidas en torno a lo que está sucediendo, que es muy grave y que nos puede afectar en un futuro.
Nada recomendable diplomáticamente, digamos.
Exactamente, desde el punto de vista de la oratoria no me pareció saludable utilizar eso. Se podía ver, reiterando un poco lo que te comenté hace segundos, resaltado los logros del gobierno argentino, el hecho de haberle pagado al Fondo Monetario Internacional primero, segundo al Club de París, y ahora a los holdouts. Yo creo que eso era un argumento, pero por sí solo suficiente, como para poder tener, digamos, una presencia concreta en el campo de la crisis financiera. Y por supuesto, ante una economía que ella hubiera presentado como saludable, iba a resaltar inmediatamente el desastre en que se encuentra la de los Estados Unidos, ¿no?
¿AMIA?
Con respecto a la AMIA, ella continúa con la línea trazada por Néstor Kirchner, su marido y antecesor. Me pareció correcto desde el punto de vista de requerir a Irán la colaboración. Lo que a mí me parece que está fuera de contexto es pensar que un Estado que de alguna manera promueve el terrorismo va a responder como un favor,
claro,
la comparencia de los principales acusados, que son además personajes de altísima influencia en ese gobierno.
Uh-huh.
Ese es el primer punto, ¿no? Y el segundo punto, que a mí me parece realmente importante con respecto a Irán, es que el discurso siempre va por un lado y las acciones por el otro, porque parece mentira, pero paradójicamente el comercio con Irán se ha incrementado de manera notable. Entonces, por un lado, se acusa de terrorista un gobierno, por el otro lado se permite que ese gobierno mantenga cada vez relaciones más importantes desde el punto de vista comercial, lo cual esto deriva siempre en la presencia de un lobby que va a impedir de alguna manera que se tomen sanciones, las sanciones debidas. Porque si yo soy presidente de la nación y tengo la convicción de que un Estado o que un gobierno determinado ha atacado a mi país y ha causado una cantidad enorme de muertes en dos atentados, si tengo la convicción, yo no puedo mantener relaciones diplomáticas con ese país o pedirle, por favor, que entregue a los culpables. Es un despropósito.
Malvinas.
Con respecto a Malvinas, me parece importante que la Argentina renueve año tras año el pedido de, por lo menos, de iniciar las tratativas para que esas islas vuelvan de alguna manera a la soberanía argentina. Y sí coincido con ella en que el enclave colonial de Malvinas es una vergüenza en pleno siglo XXI. Además de ser un enclave colonial, es un territorio que a nosotros nos pertenece. Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos adyacentes. Porque yo creo que es importante en un foro internacional, como las Naciones Unidas, no limitarse solamente a las Islas Malvinas.
Claro.
Ahí tenemos estas tres islas y los espacios marítimos que corresponde y la explotación de esos espacios, y eso creo que se podía haber resaltado de una manera más contundente. Entre otras cosas, yo creo que eso ya sucede porque lamentablemente hay un canciller que no domina ni siquiera el lenguaje de lo que es la política internacional, ¿no?
¿Y desaparecidos?
El tema de desaparecidos me parece interesante, ¿no? Promover un proyecto o un tratado sobre la desaparición forzada de personas, porque realmente es una política que hay que promover. Y sería importante también que ella hubiera, o en el futuro, remarque, ¿no es cierto?, lo que es la naturaleza del terrorismo, ¿no? Y eso lo estamos viendo acá con los intentos de esclarecimiento del asesinato de José Ignacio Rucci, del coronel Arturo del Valle de Larrabure, en fin, que eso nos ha afectado muchísimo a nosotros, y que, bueno, que el terrorismo se vea no solamente con el ojo de la izquierda, sino con ambos ojos, ¿no?
Claro. Hoy hay un gran debate sobre ese tema, ¿no?
Por supuesto, yo creo que ese debate tiene que continuar. En lo personal, yo creo que te había comentado que yo estuve presente en el velatorio de José Ignacio Rucci.
Sí.
Fue la primera guardia de honor. Estábamos con un grupo de jóvenes custodiando su cuerpo en un momento muy muy difícil ahí. Pero además fue un crimen cometido por un sector del gobierno justicialista en ese momento, que estaba enfrentado con otro.
Claro.
De manera tal que yo creo que acá, si hace falta, lo cual me parece otro disparate, el prerequisito de que sea considerado un crimen de lesa humanidad cuando participa de alguna manera una organización o personas vinculadas al Estado o al gobierno de ese momento, bueno, creo que están dadas todas las condiciones para que el asesinato de José Ignacio Rucci no quede impune, sea declarado crimen de lesa humanidad y vayan presos muchos de quienes han tenido la sangre fría de los batracios, ¿cierto?, para sobrevivir 30 años con la conciencia tinta en sangre y aparecer ahora como campeón de los derechos humanos, ¿no?
Te va a hacer una pregunta el doctor Cristian Toledo.
Esto me indigna realmente, disculpa.
A mucha gente indigna, Horacio.
Sí.
Horacio.
Sí, buen día, ¿qué tal?
Buen día. ¿Cómo nos afecta todo esto que ha declarado Antonini Wilson como país, no?
Bueno, linda pregunta. Lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente. Esto es, para mi punto de vista, una cuestión muy oscura para poder analizarla con precisión en este momento, ¿no? Esta causa es un agujero negro, ¿no? En el cual, obviamente, yo pienso que la Argentina se ha visto atrapada en una operación de inteligencia y contrainteligencia cruzada entre Venezuela y los Estados Unidos. Y obviamente, frente a la alianza que había, por lo menos hasta hace un tiempo, entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Néstor Kirchner, barra algún tramo del gobierno de Cristina, no sé actualmente si la situación sigue igual, yo creo en lo personal que no. Bueno, esto ha sido realmente un deleite para Estados Unidos. Lo que sí yo quiero dejar muy en claro, porque un analista tiene que ser por lo menos objetivo en todo esto, es que desde el acta de 1870, que da, digamos, inicio a todo el proceso que desemboca en la existencia de lo que hoy es el Departamento de Justicia, el FBI, la DEA, el Centro de las Drogas, los fiscales de distrito, etcétera, 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 pertenecen, es decir, dependen del Procurador General, que a su vez depende del Presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del análisis objetivo, a mí no me cierra el hecho de que esto pueda considerarse como fruto de una justicia independiente, porque justamente el sistema judicial de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo hasta permite inclusive armar causas para que cierto tipo de personas que son consideradas como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos sean llevadas a la cárcel, ¿no?
Lo que llamamos una cuestión de Estado.
Exactamente, pero además, Tomás, que me parece esto importante, es que el hecho de que exista esta situación especial en los Estados Unidos no le da, de alguna manera, ni patente de corso, ni ninguna presunción de culpabilidad o inocencia al gobierno argentino hasta tanto esto termine el curso que tiene. Pero acá hay una cuestión elemental. Acá, en la Argentina, ingresó dinero sucio. Yo intuyo, no sostengo, intuyo que ese dinero formaba parte de una partida destinada a pagar actos de corrupción. No lo veo desde el punto de vista de los procedimientos ilegales que se usan tradicionalmente como un aporte a la campaña electoral de Cristina Kirchner por parte de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez, que estaba de visita esos días, podía haberle puesto un contenedor con dólares en la Quinta Presidencial o en la Casa de Gobierno sin que nadie pudiera abrirlo. Entonces, a mí no me gusta que se insulte la inteligencia de la gente. Es decir, yo creo que eso formaba parte de una operación de dinero sucio, no me cabe ninguna duda, pero el destino de ese dinero o el objeto o el origen es algo que va a haber que determinar para poder realmente hablar con precisión y no lanzar arriba de una mesa denuncias que luego no pueden ser probadas y que terminan en otorgar patente de honorabilidad a quienes realmente no la tienen, ¿no?
Compartimos en Sábado Radio la fina inteligencia de análisis de Horacio Calderón. Gracias, Horacio.
Un abrazo.
Adiós, que vaya bien.
Presenta las noticias.